If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
México lindo y querido. Con todo lo lindo que te mantiene en pie y todo lo querido que eres por quienes te habitamos, que nos mantiene aquí. Nos mantiene aquí a pesar de lo que dueles, a pesar de lo que indignas, a pesar de la mayoría de tus políticos que no te mereces tú ni nosotros los mexicanos. Algunos dicen justamente por eso, y lo dicen mucho, que no hay nada que festejarte. Pero yo prefiero creer que sí, y que hay mucho. Lo creeré además toda mi vida aquí. Hay que celebrar y festejar tu cultura, tu música, tu comida, tu color, tu gente, tus tradiciones. Así que sí, a pesar de todo, a pesar de los pesares, como decimos aquí, hoy y siempre, ¡viva México!
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 13 de septiembre del 2024. Gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Iturbide. Hoy arrancando un fin de semana patrio que para muchos está marcado por coyunturas y por asuntos que no deberían de permitir que festejáramos, pero eso es otro tema del cual hemos hablado ampliamente además a lo largo de esta semana. Lo cierto es que hay asuntos importantes, relevantes, sí, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, lo más delicado, lo que está sucediendo en Sinaloa. Juan Pablo Pérez Díaz ha estado reportando en los diferentes espacios de Grupo Fórmula desde allá esta situación que en algunos municipios hará que no haya festejos patrios. Así de grave la situación. Así que sí, no nos podemos tapar los ojos, no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos creer que todo está bien, porque no es así. Sin embargo, México es mucho más. Es un país lleno de cosas que en muchos otros países valoran y en muchos otros países, incluso me atrevería a decir, envidian. Así que hoy le dedicamos el programa a nuestro querido México Vivi.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Un fin de semana de festejos patrios. Hace unos días, Dani, una persona me preguntó que por qué me gustaba ser mexicana. Y tuve tantas respuestas que ni siquiera como había formulado algo en sí, pero es que México tiene muchas cosas, Dani. O sea, desde su historia, desde la cultura, desde las playas, desde todo lo que ofrece, desde la comida, desde la hospitalidad y la calidez de los mexicanos. Y la verdad es que por eso a mí me gusta ser mexicana. Y este fin de semana, pues sí, México se viste de fiesta para celebrar el Día de la Independencia. Como ya saben, una de las fechas más importantes en nuestra historia. Todos conocemos la clásica historia de que en 1810 Miguel Hidalgo pronunció el famoso Grito de Dolores. Pero queremos aprovechar también la fiesta, Dani, para dar a conocer más del origen de estas fiestas patrias y hablar de las tradiciones y también de los mitos, Dani, y algo impresionante, ¿no? De cómo han cambiado los gritos de los presidentes, qué han incluido, qué han agregado, qué han excluido. En fin, hoy por eso nos va a acompañar Alfredo Ávila Rueda. Él es historiador e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para platicar un poquito más de eso.
Sí, y si hablamos de mitos históricos, yo soy historiadora, por supuesto que Alfredo sabe muchísimo más que yo, pero si podemos y queremos hablar de mitos, el que se está celebrando en este momento en el Castillo de Chapultepec, los niños héroes, la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, en este momento está iniciando la ceremonia de la conmemoración número 177 de este episodio. De la historia de México, encabezada por el presidente y la presidenta electa. Es ciertamente uno de los capítulos que más te enseñan en la primaria, ¿no? No sabíamos, o algunos no sabemos.
Todos los nombres de los niños héroes, por supuesto.
Tenemos en el imaginario los mexicanos la idea de Juan Escutia aventándose con la bandera envuelto en la bandera. Sin embargo, pues la mayoría de la comunidad histórica coincide en que la gesta y el episodio es bastante diferente a lo que aprendimos en la primaria. Por ahí decían, ni fueron héroes.
Y además de que evidentemente empezó la celebración y empezó como todo lo de los niños héroes muchísimo después de que ocurrió, ¿no, Dani?
Sí, es sin duda un capítulo fascinante de la historiografía y de lo que aprendemos en el sistema educativo mexicano, como muchas otras cosas. En fin, pero no se pueden pensar en las fiestas patrias, no se puede pensar en la noche del 15 de septiembre, que por cierto se celebra el 15 de septiembre por el cumpleaños de Porfirio Díaz, sin la comida, ¿no? Cada familia tiene su diferente tradición, cada familia lo celebra de modo distinto. ¿Qué es lo que más te gusta comer?
A mí los chiles en nogada, definitivamente.
O sea, todos los 15 cenas, chiles en nogada.
Chiles en nogada.
¿Cenan chiles en nogada?
Es más bien como comida y lo hacemos aparte durante días previos también. O sea, por ejemplo, hoy voy a comer chiles en nogada.
O sea, llevo desde el 1 de septiembre comiendo chiles en nogada.
Voy a comer chiles en nogada y seguramente también el 15. Me gusta también el pozole y... yo creo que esas dos son...
A mí me gusta el pozole porque si es cena, como que es rico, no es tan pesado. Bueno, sí, puede ser muy pesado, pero digamos un pozole ligerito puede caer bien en la noche. Pero lo que más me gusta, que de ligerito no tiene nada, es un pambazo.
Uf, era lo que te iba a decir. A mí también me fascinan los pambazos. Y yo creo que no son tan o sea, sí obviamente.
¿Tan qué?
Populares y comunes.
No,
o sea, porque,
sí.
O sea, sí en muchos lugares, pero... O sea, por ejemplo, ¿no? Una persona que viene, un extranjero que viene a México,
sí,
sabe
no prueba
a lo mejor
un pambazo.
Que es el pozole,
unos
a lo mejor
sopes,
sabe
unas
lo que
enchiladas,
es,
el mole.
Pero un pambazo yo creo que dirían, ¿qué es eso, no?
Sí, estoy buscando de dónde es el pambazo, porque me temo que sea sobre todo de la región centro. No sé, Pamis, ¿tú que eres de Veracruz, comen pambazos? Sí, comen pambazos, pero es muy diferente.
¿Es de
cómo
Veracruz?
Es? Ah, como una torta, nos está diciendo Jime. Le ponen jamón, queso, frijoles. Ay. Efectivamente, el pambazo aquí, pues, está relleno de papa. Y es un bolillo que está marinado.
De chorizo.
Papa con chorizo.
Sí.
Uf, se me antojó. Pero bueno, hablamos de todo esto porque nuestra querida Jimena Millán se nos fue, se nos adelantó a festejar a México con su gastronomía. ¿Dónde va a andar?
Sí, va. Es que, sí, el plan de hoy va a ser diferente porque ya saben que aquí todos los viernes les proponemos un plan, pero este va a ser delicioso porque van a intentar romper un récord Guinness y va a ser el pozole más grande del mundo con la Sonora Santanera. Va a estar ahí muy divertido, por eso Jime se nos adelantó para platicarnos un poquito de cómo es eso del pozole más grande del mundo.
Qué
y
delicia.
Cómo va a estar ese evento.
Le mandamos una encomienda, traer pozole.
Estaría increíble. Pero ella lo que me decía es, ya no sé si ahorita a estas horas ya lo hicieron, ¿no? Seguramente estarán como en los preparativos, pero ojalá nos pueda traer tantito.
Por cierto, ojalá que nos esté oyendo mi querida Azucena Uresti, que acaba de levantarse de esta silla, pero ya no la alcancé, porque ayer en su programa dijo... que nunca había probado los tacos de Villamelón desde que llegó a la Ciudad de México. Y entonces ayer me la encontré aquí en la puerta del estudio y le dije, mañana te traigo tacos de Villamelón. Y le traje los tacos de Villamelón, pero ya no la encontré. Así que, Azucena, si nos estás oyendo, por favor, dinos dónde estás para mandártelos. Los tienes que probar y qué mejor que el fin de semana patrio para hacerlo. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de todo lo relacionado con México en este 13 de septiembre. Vamos a platicar de lo que es tendencia y lo que es noticia, que tiene que ver también con nuestro país y lamentablemente no en ese tono. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¡Viva México! En voz de Jimena Millán.
Tú te vas y yo me quedo aquí lloverá y ya no seré tuya.
¿Qué nos hace ser mexicanos? ¿Es el lugar de nacimiento? ¿Nuestra familia? ¿Dónde residimos? ¿Acaso es la comida o nuestro humor? ¿Es nuestra historia o la fiesta? ¿Nuestros colores y la música? Lo que es seguro es que en septiembre, entre carritos que venden banderas en la calle, el sonido de matracas y trompetas que anuncian las fiestas patrias, las luces verde, blanco y rojo iluminando las plazas, y las calles adornadas con papel picado, México lo sentimos más nuestro. Se respira una mezcla de nostalgia y orgullo. Nos reconocemos en el sabor de un pozole, en el aroma de las tostadas, en el eco de un mariachi en la plaza. Las risas se mezclan con el sonido de los cohetes y las voces se alzan al unísono en cada
¡Viva México!
Ser mexicano es entender que no solo se trata de nuestra geografía o nuestras costumbres, sino de un sentimiento que llevamos dentro. Es el ahorita, el no manches y el hecho de que necesitemos un chingonario. Ser mexicano es el alma vibrando al ritmo de la cumbia, del danzón, del rock y también del silencio.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Que guarda respeto por quienes nos precedieron. E incluso a veces, México es algo que nos duele. Pero también es un amor incondicional por nuestra tierra y también por nuestra gente. Porque ser mexicano es sentir que, donde sea que estemos, nos llevamos un pedacito de esta patria, a cuestas en nuestro acento, en nuestras tradiciones, y que aún bajo bellísimos cielos extranjeros, siempre sabremos que cielito lindo, solo hay uno. ¿Qué nos hace mexicanos? Quizás nunca lo sabremos con certeza, porque ser mexicano es más que una lista de cosas. Es algo que llevamos dentro, algo que simplemente somos y que ningún listado podría abarcar por completo. Y septiembre es la oportunidad perfecta para reencontrarnos con todo aquello que nos define. Las fiestas patrias. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Y regresamos a hablar de ellas. Pausa. No se vaya.
México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Y la gente le grita, no es mejor que la chona para la quebradita. Y las chonas se mueven al ritmo que le toquen. Ella baila de todo, nunca pierde su trote.
La selección musical de este programa siempre es, digamos, genial. Destacada. No podía ser la excepción el fin de semana patrio. Volvió a su cena por sus tacos. No sé qué más te hubiera hecho volver en viernes.
Nada, pero aquí estoy sentada con mi bolsa. Ya tenía el abriguito porque pues hace frío.
Ya estabas
lente de en la lente, ¿no? Ya sabes, ya estaba llegando casi a Ecatepec.
Y en eso
y escucho el llamado público y pues, ¿qué hace uno? Regresé.
Bien.
¿Me trajiste los tacos prometidos?
Te traje los tacos prometidos. Yo no puedo creer que alguien que veo todos los días no conozca los tacos.
Es que ayer Pilar Montes de Oca, como contexto, me decía que, me explicaba lo que significaba la palabra villamelón y de dónde venía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me dice, ¿ya probaste los tacos que están enfrente de la Plaza de Toros, correcto? Y yo, no. Y que me topo Daniel de Iturbide, me reclama airadamente.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la Ciudad de
diez
México?
10 años, no, es que ¿quién me soy?
Dices 10 meses y te digo, bueno, ya te tardaste 10 años, me parece una ofensa a los tacos del día.
Ustedes disculpen, por favor, la ofensa. Entonces me prometió tacos, yo pues creo poco en las promesas.
Porque estás acostumbrada a entrevistar a políticos.
Exacto, me han hecho daño. Y nada que escucho ahorita en la radio, y pues dije, vuelta en U en este instante y aquí estoy.
No los metí a la cabina porque iban a oler un poco mal, sobre todo si no teníamos quien se los comiera. Digo, no mal, delicioso, bueno, pero ataco.
Yo aquí estoy.
Pero aquí estás, ahorita van a entrar.
Bueno, listo, voy por ellos.
No, quédate aquí con nosotros.
Y gracias, querida.
No, hombre, al contrario. Cecina, bueno, cecina, longaniza y chicharrón.
Dios mío, salivo.
Te compré dos, unos que no pican tanto porque no sé qué tanto picante comes, yo no como nada, y otros los más machines, que se llaman... costeños, porque tienen salsa y chilito picado.
No, me encanta. En el norte sí comemos más, ¿eh? Chile.
¿Sí?
Sí, sí, sí nos gusta el picante. No, el único chile que me van a odiar mis amigos de Yucatán.
El habanero.
No me encanta.
Y además, ¿sabes qué es el más sano?
Oigan, el más picante, ¿no?
No saben ni hablar. Pasó el otro día. Se vació toda una salsa de habanero en mi refri. Y pues yo, era una salsa de habanero como con aceite.
Ajá.
Y entonces, pues, estaba todo lleno. Y entonces decidí limpiar con un trapito y luego, pues, lavarme las manos. Pero obviamente todo el habanero se me quedó en las manos. Y no tienen una idea cómo la pasé esa tarde. No se me quitó con nada.
Manitas enchiladas y quemas la cara, etcétera.
No, terrible, terrible.
Aunque es, el chile más sano. Es el que menos problemas gastrointestinales provoca. Pero...
Oye, pero esos tacos ya siento que ya
¿dónde
partieron,
están tacos?
¿Eh?
No, ahí se
yo siento que algo no sucedió porque no llegan y ya es demasiado esta espera.
Se le está haciendo agua a la boca, literalmente.
Bueno, sigan. Perdónenme la interrupción, yo aquí espero.
No, al contrario, le estamos antojando taquitos.
Gracias, Daniel.
La gente. Alfredo Ávila es historiador y la historia de la comida. Fíjate, ayer me invitaron a la Ibero, que es mi alma mater, yo soy historiadora, y me estaban contando de un libro que están editando sobre la historia de la televisión. Y le platicábamos con quienes lo están haciendo de lo increíble que sería hacer la historia de la comida o la historia a través de la comida. Alfredo, ¿qué te parece? Tú sí conoces los taquitos del Villamelón. Ya llegaron a Susana,
ya llegaron.
¿Cómo estás, Alfredo?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, qué gusto me da saludarte.
Igualmente, también qué bueno que estás con este nuevo programa, que entiendo que tienes poco tiempo acá. Qué gusto.
Gracias, Alfredo. Estábamos hablando, Vivi y yo, hace rato de que si para mitos tenemos que platicar, el del 13 de septiembre, el de la gesta de los niños héroes de Chapultepec.
Ah, sí, bueno, este es el mes de la patria, y ya sabes, el mes de la patria incluye, por supuesto, niños héroes, incluye, próximamente tendremos 15, 16 de septiembre. Durante mucho tiempo, esto es interesante, durante mucho tiempo se celebraban también otras cosas. El 11 de septiembre, por ejemplo, también era fecha patria, que fue la defensa contra el último intento de reconquista española en Tampico. Y bueno, y la consumación de la independencia, que ahora ya no se celebra, pero que también estaba... formaba parte de ese calendario septembrino.
Adelante, es que le quité la palabra.
No, es que justamente hablando de los niños héroes, platicábamos, Dani y yo, que eso, ¿no? Lo que tú estabas comentando, Alfredo, que por muchos años ni siquiera formaban parte del calendario, y pues tenemos esta idea de los niños héroes, y nos acordamos de los 6 niños de Juan Escutia y de la bandera, pero en realidad, pues eran muchísimos los que murieron, y ni siquiera a lo mejor pudieran ser 6, ¿no?
Pues sabemos que había alrededor de 50 cadetes en el castillo. Y el comandante de las tropas mexicanas, que era Nicolás Bravo, además imaginemos ya a Nicolás Bravo, el viejo héroe de la independencia, que ya era muy, muy mayor para esa época, Nicolás Bravo ordenó que se retiraran. Y sabemos que se retiró más o menos la mitad. Entonces quedaron más de 20 y tantos cadetes allí en el castillo para el 13 de septiembre. Las tropas de Estados Unidos habían empezado el bombardeo desde la noche anterior, fueron, no sé, 12, 14 horas de bombardeo incesante, el que padecieron estos cadetes y la gente que estaba en el castillo, y el asalto que además, pues, no solamente fue el asalto al cerro, sino también a las tropas que rodeaban el cerro. Había por lo menos dos grupos importantes, las tropas regulares, las tropas del ejército mexicano que comandaba Nicolás Bravo, y el batallón de San Blas, un batallón que venía desde Nayarit, imagínate, y que pues ya estaba muy diezmado porque ya había participado en otras batallas y se había sustituido a los hombres que venían de allá y que habían muerto, o gente que quedaba de otros batallones que también habían perdido mucha gente. Hay que recordar, es el 13 de septiembre, y es un momento muy, muy malo para las tropas mexicanas. Han quedado pues, con la moral baja, muy, muy destruidas muchas de ellas, muchas deserciones. Esos son los últimos momentos de una derrota que bueno, pues terminó causando también una fuerte autocrítica por parte de los mexicanos de aquella época. ¿Qué hicimos mal, no? ¿Por qué nos está yendo mal?
¿Nos oyes, Alfredo?
Sí, las oigo.
¿Juan Escutia se aventó envuelto en la bandera?
No lo sabemos. Eso dice la tradición. Es una tradición bonita, pero es una tradición que era mucho más, ¿cómo decirlo? Era como muy frecuente. Les dije hace rato, Santiago Chicotencatl era el comandante del batallón de San Blas. Sabemos que en algún momento él va con sus tropas y está siendo diezmada por el ejército de Estados Unidos. Y ustedes saben que las tropas seguían por la bandera.
Claro.
Cada batallón tiene una bandera y la siguen. Si la bandera está hacia adelante, pues las tropas tienen que seguir hacia adelante. Si la bandera cae o va hacia atrás, pues todos a correrle. Y entonces Chicotencatl se da cuenta de que la bandera se ha caído, han herido o han matado al contraestandarte, y él la recupera, y en el momento en que la recupera, en el momento en el que él está tomando esa bandera, muere por varios disparos que llegan al mismo tiempo, y muere enredado en la bandera. Entonces es como ya sabes, es lo heroico de morir enredado en la bandera mexicana. Unos días antes, y de esto sí hay testimonio, el Molino de Rey, en otra de las batallas, en una batalla que hubo el 8 de septiembre, un artesano, que además el pobre hombre había sido llevado al ejército mediante leva.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Reclutado contra su voluntad,
sí.
Y lo metieron allí. Era un artesano que se llama Margarito Suazo.
Ajá.
También se cuenta que en plena batalla está siendo asesinado, no por balas, sino por bayonetas. Y lo que ve es una bandera y se agarra de la bandera y se rebelea.
Con esto te voy a interrumpir para hacer una pausa. Volvemos a hablar de los mitos de las fiestas de septiembre en México.
Cucurru, cucú, paloma, a través del 103.3.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Mexicanos al grito de guerra. Yo defiendo mi tierra. No me dejo de nadie. Yo cuido a los míos. Mi raza se aferra.
Soy mexicano.
Vámonos,
esa es mi bandera.
Yo la leo.
Estamos hablando con Alfredo Ávila Rueda, él es un espectacular historiador. Platicábamos para entrar en materia de la gesta heroica de los niños héroes.
Uno de los principales mitos.
Hoy, 13 de septiembre. A mí me gustaría, para contextualizar un poco por qué esta plática, Alfredo, que nos expliques por qué aprendemos esas cosas en la escuela y por qué no aprendemos las cosas tal y como son y por qué ahora sí que históricamente no ha sucedido esto.
Mira, yo te diría básicamente dos cosas. La primera es que yo nunca las llamo mitos. La verdad es que yo siempre me he negado a llamarle mitos a estas cosas que son tradiciones, porque sí tienen un fondo. Es decir, sí hubo cadetes que desobedecieron una orden, que se quedaron allí a combatir a los estadounidenses. Sí hubo gente que cometió o que tuvo actos que podríamos considerar patrióticos. E incluso lo de Juan Escutia, que no lo tenemos documentado, que ni siquiera sabemos si era efectivamente un cadete, porque no está el registro en los archivos, y probablemente hay que recordar que Juan Escutia era de Nayarit, entonces a lo mejor en una de esas venía con el batallón de San Blas, ajá, y no estaba en el castillo. Bueno, pero de cualquier manera tienen un sustento histórico, tienen un sustento real, que se empieza después a llenar de relatos patrióticos, a fijar tradiciones. Entonces tienes la tradición de Xicoténcatl, que se enreda en la bandera porque la trata de salvar, o de Margarito Suazo, y luego empiezas a atribuírsela al propio Montes de Oca. También hay algún relato que se lo atribuye a Montes de Oca, hasta que al final alguien se lo atribuye a Juan Escutia, y se queda como una tradición. Es decir, son tradiciones que se van construyendo poco a poco. Esto no quiere decir que no haya mentiras en la historia. O sea, hay quienes deliberadamente mienten, como decir que la capital de México tiene 700 años, ¿no? Sin ningún sustento histórico. Ajá. Pero estas en general son tradiciones que se van construyendo. Y esta se construyó durante el Porfiriato, incluso todavía durante el gobierno de Juárez, cuando la Asociación de Alumnos del Colegio Militar le pidió al presidente que asistiera a una de las ceremonias anuales que hacían dentro del Colegio Militar para conmemorar el 13 de septiembre. Y a partir de ese momento se empezó a reproducir cada año, ya con presencia del presidente, incluso el presidente Porfirio Díaz, esta ceremonia. Fue entonces cuando el hecho de que fueran cadetes, es decir, jóvenes estudiantes, hizo que mucha gente les empezara a llamar niños. Es decir, en el momento nadie les decía niños, porque además claramente no lo eran, ya eran, hoy diríamos, adolescentes. Tú bien sabes que en el siglo XIX pues la adolescencia ni siquiera existía, que los muchachos a los 14, 15 años ya están trabajando. Entonces fue ya a finales del Porfiriato cuando el hecho de ser cadetes hace que se les empiece a llamar niños, hasta que finalmente llegan aquellos versos de Amado Nervo de 1903, ya son los héroes niños, sí. ¿No? Y luego vienen otra construcción bien interesante para el centenario de la batalla de Chapultepec. Para en 1947, el presidente Miguel Alemán consigue la primera visita de un presidente estadounidense a la Ciudad de México y lo lleva allí. Entonces, claro. es bien significativo por parte de Alemán, y construye este nuevo monumento, que es el que está al pie del cerro. Es una manera de hacer que el presidente de Estados Unidos le rinda honores a unos muchachos que fueron asesinados por el ejército estadounidense en una guerra a todas luces injusta. Claro. Es pues una tradición que se enseña porque pues hay que los relatos sobre el pasado cumplen esta función también de generar identidades, cumplen la función, claro, de generar solidaridades. Entonces, no importa si tú eres un niño con apellidos mayas y que en tu familia se hable maya, pero eres mexicano, claro, ¿no? Entonces, claro, tienes que identificarte con el niño de Tijuana, que pues de maya no saben nada, que claro, tiene otro origen, pero son iguales porque son mexicanos y se identifican en la gesta de estos niños. ¿Sabes a qué me recuerda un poco esto? A las vidas de santos.
Claro.
Las vidas de los santos.
Sí, por supuesto.
Que claro, te enseñan las vidas de los santos porque son modelos a seguir, son modelos para imitar. Uh-huh. Y lo que está diciendo el Estado mexicano a su juventud, a la juventud que está formando con la educación pública, es: este es un modelo para que ustedes imiten, este es un modelo de lo que tendría que ser un buen mexicano, y no es necesario que te vuelvas adulto para empezar a ser un buen mexicano.
Ahora, ¿cómo podemos hablar en esos términos del relato que todos aprendemos en la primaria sobre el inicio de la independencia, el 15 de septiembre del cura Hidalgo? ¿Qué tanto de esto podemos sostener con pruebas y con, digamos, documentos? ¿Y qué tanto es parte de este relato construido para estos fines que hablábamos con el tema de los niños héroes?
Claro, también es un relato construido. Es evidente que Miguel Hidalgo nunca salió a gritar ¡Viva México!, porque gritar ¡Viva México! Significaba en ese momento gritar ¡Viva la Ciudad de México!, que la única cosa que se llamaba México era la ciudad, el resto es Nueva España. Uh-huh. Entonces no salió a gritar ¡Viva México! Pero allí también hay que decir que ese primer movimiento, el del 16 de septiembre, es muy ambiguo. Y Miguel Hidalgo en algún momento dice que sí, que él lo que quería era hacer la independencia, pero luego Ignacio Allende dice que no, que lo que él quería era defender al rey de España, que estaba en manos de los franceses y quería liberarse, claro, de las autoridades afrancesadas. Entonces, esta ambigüedad es útil, porque es una ambigüedad que le permitirá a los historiadores, pienso en Carlos María de Bustamante, uno de los primeros, que además estuvo con Morelos, en rescatar las partes que sí coincidían con su visión patriótica. Ah, mira, Miguel Hidalgo sí quería la independencia. Y nos callamos lo de Allende, nos callamos con que Allende en realidad quería más bien algo que ahora los historiadores llamamos autonomía, es decir, autogobierno, pero dentro de la monarquía española.
Y Alfredo, hay un montón de mitos y realidades acerca del grito de la independencia. Mitos. Bueno, o sea, pero tienes mucha razón en esto y creo que sería interesante también, pues, un poco desmentir, si podemos, algunos de los que seguramente tú has escuchado muy bien a lo largo de estos años y de tu carrera. Y uno de ellos, y es el que más tengo a la mente ahorita que estábamos hablando también del Porfiriato y de Porfirio Díaz, es que Porfirio Díaz cambió la fecha para el día de su cumpleaños. Pero, ¿qué opinas de ese... de eso que dicen?
Por supuesto que no la cambió por el día de su cumpleaños. De hecho, ya desde el cuadro histórico de Bustamante, que es este libro fundacional que relata la guerra de independencia ya con esta visión patriótica, empieza diciendo: cuadro histórico de las revoluciones de México iniciadas el 15 de septiembre de 1810. Es decir, el propio Bustamante ya estaba medio confundido con, uh-huh, la fecha. Y es un hombre que vivió esa época. Pero bueno, muy pronto quedó claro que era el 16. Pero aquí hay otra tradición que es una tradición muy hispánica. Y la gente, le voy a poner un par de ejemplos que seguramente el público va a entender. La fecha de Navidad, ¿cuándo es? La Navidad es el 25 de diciembre. Claro. Correcto. Pero en el mundo hispanoamericano, la cena de Navidad es el 24 en la noche. Esta es una vieja tradición de origen español que celebra las vísperas de una celebración. Mm. Entonces, la gente en Madrid se reúne las vísperas del día de San Ildefonso. Ya, la celebración empieza desde la noche anterior y lo mismo hacemos nosotros el 24 de diciembre celebrando una celebración que en realidad es el 25. Entonces, lo que pasaba con el Día de la Independencia es que iniciaba el festejo desde la tarde-noche del día 15. Yeah. La tarde noche del día 15 empezamos a ver a la gente que tenía ya buñuelos en la calle, pambazos, toda esta comida callejera mexicana, y empezaban a celebrar, bebían pulque, por supuesto, había discursos cívicos, no había grito como tal, el, uh-huh, grito ya es una cosa de la segunda mitad del siglo XIX, había discursos cívicos, porque el objetivo era desvelarse, pasar, claro, la noche, para que cuando llegara el 16 de septiembre, todos estuvieran ya despiertos festejando.
Ya entiendo.
Es esa tradición muy hispánica que hizo que se moviera el 15. Bien. Y por supuesto, sí, es verdad, don Porfirio cumpleaños el 15 de septiembre y pues le venía bien, claro, juntar su festejo con el de la patria.
Ahora, Alfredo, del largo relato de la independencia, de los 11 años de batalla. La batalla por la independencia, por decirlo de alguna forma, ¿cuál es el personaje que más fascinante te parece?
Pues mira, hay muchísimos. Te voy a decir que mi personaje favorito de la independencia es Leona Vicario. Uh-huh. La verdad es que me parece excepcional. Ella colabora con los insurgentes desde un primer momento, pone en riesgo su vida, deja tú que ponga en riesgo su riqueza, pone en riesgo su vida, es apresada, se escapa, se va del lado de Morelos. Ella es la primera mujer que publica en los periódicos insurgentes. Nunca ponía su nombre, eso es verdad, pero sabemos que publicaba en los periódicos insurgentes. Se casó con Andrés Quintana Roo, que yo he, cuando he visto un poco la relación de estos dos, he terminado muy enojado con don Andrés, que la deja abandonada, la deja abandonada y encinta, la deja embarazada para salvar el pellejo, pensando, ah, como ella es de la aristocracia, no le van a hacer nada. Pues bueno, al final efectivamente no le hicieron nada, pero pudieron haberla fusilado, y el señor se escapó para que no lo, para que no lo pescaran a él. Sí, ahí tengo yo algún resquemor contra don Andrés.
Don Andrés.
Y luego, y luego Leona Vicario, después de la independencia, sigue siendo una mujer con una actividad política impresionante. Y es fantástico como en 1827 Lucas Alamán, este gran político conservador, pero muy importante, muy, muy importante, critica a Leona Vicario porque Leona Vicario anda organizando unas elecciones en la Ciudad de México. Y dice, bueno, en realidad es una mujer que le sigue las órdenes de su marido.
Oye, paramos y aquí y regresamos de la pausa a cerrar el tema de Leona y a despedirte. Gracias, Alfredo. Pausa, volvemos.
La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría, sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Y como dijo Vargas, no te rajes, Jalisco.
Bueno, regresamos. Estamos platicando de la historia que hay detrás, digamos, de los festejos patrios que todos aprovechamos para romper la dieta, para desvelarnos, para echarnos un par de tequilas. Alfredo Ávila, nos platicabas de la fascinante historia de Leona Vicario, que la verdad, por lo menos en mi época, no es un personaje del que se hable mucho en los programas de estudio de la primaria. Ahora, bueno, todos conocimos más a Leona Vicario en el 2020, que fue su año en esta administración, pero es un personaje, digamos, poco conocido.
Pero es un personaje fascinante, es fascinante por, si pensamos por ejemplo en aportaciones políticas, cuando uno lee el Correo Americano del Sur, el periódico que se publicaron en Oaxaca, pues es fantástico, y también por lo que hizo. Mira, está proveyendo de armamento, de información, de inteligencia a los ejércitos de Morelos. Es un trabajo que hay que reconocer, y como te decía, luego todavía en la época independiente ella sigue muy activa políticamente, y Lucas Alamán, este gran político, termina recriminándole y diciéndole, bueno, es que usted en realidad andaba metida en todas estas cosas de la independencia por amor a Andrés Quintana Roo, y ella lo que le responde es, no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, sí, tranquilo señor, y puede ser amor, pero puede ser amor también a la patria.
Ah, qué
mira,
bien.
Te leo. ¿Qué tiene de extraño ni de ridículo el que una mujer ame a su patria y le preste los servicios que pueda para que después se les dé por burla el título de heroísmo romanesco? Wow. O sea, calla a Lucas Alamán. A mí me parece fantástico cómo le pone un estate quieto. Y pues es una de las figuras más fascinantes de la Guerra de Independencia. Por supuesto está Morelos, este hombre que tiene habilidad militar y que además impulsa el Congreso de Chilpancingo. Recordamos todos los sentimientos de la nación, recordamos toda la Declaración de Independencia y la Constitución de Apatzingán, pero también hay muchos otros, Vicente Guerrero, algunos otros que no fueron políticos, que solamente fueron guerrilleros, y que tal vez por eso se les recuerda un poco menos.
Y al contrario, Alfredo, ¿con quién crees que la historia ha sido más benevolente de lo que debería?
Pues, benevolente no sé, porque al final se trata de construcciones históricas. Alguna vez alguien me preguntó si Iturbide debía ser un héroe o no. Y pues bueno, Iturbide no es un héroe, no por lo que hizo o dejó de hacer, sino porque socialmente no se le ha construido una imagen de héroe, ¿no? Los héroes son eso, son construcciones sociales que vienen después de los hechos que conmemoran. Entonces, sí, hay muchos olvidados, y yo te diría gente como Leona Vicario, gente como otras mujeres que participaron en la Guerra de Independencia, como la propia corregidora, ¿no? Doña José Fortis, que le seguimos poniendo el mote de Domínguez, que me parece un verdadero insulto, porque además ella nunca se firmó así.
Claro.
Ella nunca firmó Josefa Ortiz de Domínguez, ella firmaba Josefa Ortiz.
Pero había que contarla como la esposa de, ¿no? Claro.
Exacto, la esposa de, cuando uh-huh. en realidad el esposo de es él.
Claro, sí,
el
claro.
Corregidor, el corregidor. El corregidor que vivía para ayudarla, que vivía para sacarla del convento donde estaba presa, que vivía para eso, vivía para ella.
Increíble. Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos. Podemos invitarte todas las veces que quieras, porque hablar de los personajes históricos, sí, de la construcción de narrativas alrededor de ellos. ¿Y sabes cuál sería un programazo que vamos a armar? ¿Cómo va a contar la historia lo que estamos viviendo hoy en día en México? ¿Qué te parecería?
Eso es muy, muy interesante, muy interesante. Y sobre todo, Daniel, bueno, tú estudiaste historia, pero el papel de los historiadores.
Eso.
Que me parece fascinante que en todo el país se habla de historia. Se habla de historia constantemente, el presidente habla de historia todos los días, en todo el mundo se habla de historia, uh-huh. Los historiadores estamos muy calladitos ahí sin decir una palabra, cuando somos los especialistas en el tema, ¿no?
Tienes toda la razón, gracias Alfredo, te mandamos un abrazo muy fuerte, saludos en casa.
Gracias, saludos al auditorio, bonito fin de semana.
Igualmente.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
El pozole más grande del mundo. Así dicen en una película de una Cuba.
Ah, claro, claro.
Pero estamos hoy desde donde se está haciendo el pozole más grande del mundo, Jime.
Hola, Dani. Pues estoy segura de que en este momento me envidian muchísimo, porque no solamente en donde estoy ya huele a pozole, sino que va a intentar ser el más grande del mundo y lo va a musicalizar la misma Sonora Santanera. ¿Qué más les puedo contar? Prefiero que aquí los chicos de la Sonora les platiquen. ¿De qué va este pozole? Por favor, mejor díganos ustedes.
Claro que sí, pues miren, yo les adelanto que va a llevar 60 kilos de cebolla, ¿eh? Imagínense cuántos...
¿cuántos? Para que no intenten hacer en
casa. No, ese sí es, o sea, es exagerado. Sí, son más de 1,800 kilos para poder romper el récord Guinness, que precisamente van a llegar a hacer el conteo. Y obviamente son más de 2,800 porciones de pozole que van a ser servidas el día de hoy a partir de las 12 del día. Así que todos los que nos están escuchando pueden checarlo en las páginas de Bodega Aurrera para poder checar cómo pueden venir a este gran evento y ser parte de este récord Guinness que se pretende romper.
No, les adelantamos que en la compra de 100 pesos de North en Bodega Aurrera, es un boletos y máximo tienen 300 para que sean tres boletos y vengan aquí al
eso.
City Banamex.
Ajá, Centro City Banamex. Está cerquita de radio para que ahorita que termine el programa, pues aprovechen
va.
Y vengan.
¿Cómo va la preparación? No les voy a llevar. ¿Cómo va la preparación? ¿Ya huele?
Le voy a decir un secreto a la audiencia. Ya rompieron el récord, ya lo pesaron y se lograron 1,900 kilos de pozole.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo! Y que sigan a la Sonora, que también este fin de semana están muy ocupados, ¿no?
Oye, pero los kilos extra nos va a tocar algo, ¿no?
Supongo no, oye, que sí un platito de pozole algo. Con niños. No, oye.
¿A qué evento van a llevar pozole?
Vamos a estar en Cozumel, ahorita tenemos Naucalpan.
Mañana nos vemos.
Mañana estaremos en Cuautitlán, que también nombre es Gilberto Navarrete. Y mañana estaremos con Sonora Santanera en Cuautitlán en la noche. Y de ahí volamos muy temprano el domingo para dar el grito allá en Cozumel. Con nuestra gente de Cozumel muy contentos y agradecidos.
Vamos a ir a sufrir.
Pues qué mejor manera.
También quiero adelantarles que ya igual están a la venta los boletos para que nos acompañen este 8 de junio del 2025. Vamos a estar en el Auditorio Nacional.
Buenísimo.
Con esta gira de 70 años ya de Sonora Santanera.
Increíble. Qué mejor manera de celebrar eso, Jime. Qué mejor manera de celebrar que con Pozolito y la Sonora. Gracias, Jime.
No, ¿de qué? Bye.
Adiós.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? Pues lo que opaca las fiestas patrias, Vivi Culiacán.
Así es, Dani. Culiacán vivió su cuarto día de balaceras, bloqueos y quema de vehículos.
Van al menos 12 personas fallecidas. Y hoy en la conferencia de prensa le preguntaron al presidente, dijo que ya se está atendiendo la situación, que hay pocos enfrentamientos y que no es una, es una confrontación abierta.
Canceladas las los festejos patrios. Y de lo que muchos hacen no festejar este fin de semana, la reforma judicial, el Senado, que hoy declara su constitucionalidad para que el domingo el presidente la pueda proclamar. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Coman mucho pozole, Vivi.
Gracias, nos escuchamos el lunes.
Se quedan con Maxine. Nos vemos el lunes. Soy Daniel. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.